rompecabezas.
Primera zona.
12:37 minutos de este mediodía, hoy jueves 16 de marzo del 2017, tenemos aquí en Montevideo 18 grados centígrados, es la máxima de la jornada, 14 la mínima, mayormente nublado ahora en la capital. Están desapareciendo las precipitaciones, es probable que haya lluvias aisladas, no han sido muy intensas, pero bueno, han estado en los distintos puntos del país en estas últimas horas. El viento también va a entrar a, bueno, a moderarse un poquitito más de esos 20 y pico de kilómetros en la hora que se registraban hace algunos minutos. De hecho, no te puedo decir ahora.
No sé, mi teléfono dice que llueve,
Figares. 21 dicen acá todavía. Sí, bueno,
todos dice tienen... 19 y que llueve, pero mi teléfono...
Bueno, ¿tu teléfono miente?
No, el teléfono sabe. No es una buena persona.
Bueno, claro, puede ser. Bueno, para mañana 19 y 13 las extremas, sábado y domingo sin lluvias, también mañana, ¿verdad? Ya sube un poquitito la temperatura, 22 y 23 las máximas de cada día respectivamente, y en la semana treparán, ¿verdad? Las temperaturas para darnos los últimos calorcitos de pronto del año, con máximas que rondarán los 27 grados y mínimas que andarán entre los 16 y 17 grados, según la información de The Weather Channel. Y el cambio Nelson, el caso cambio Nelson, está tensando la interna frente amplista en el departamento de Maldonado, está tensando todo, pero también en el Frente Amplio hay tensiones. El edil Frente Amplista de Maldonado, Andrés de León, acusó este martes al exintendente Óscar de los Santos de haber logrado un acuerdo con el fallecido Wilson Sanabria para ganar su primera elección departamental en el año 2005. A través de su cuenta de Facebook, el legislador departamental de Cabildo 1803, el sector liderado por Darío Pérez, explicó que en mayo de 2005 los candidatos presentados por el Frente Amplio para Maldonado eran de los Santos, Ricardo Alcorta y Pérez, el propio Darío Pérez, siendo este último quien partía como favorito para ganar la intendencia, en este caso para ganar la intendencia del Partido Nacional, uh-huh, allí en el departamento. Bueno, el edil Frente Amplista agregó que tras las departamentales, las elecciones departamentales del año 2015, el sector Sanabria Cardoso no tuvo ediles, pero fue recompensado con una larga lista de cargos de confianza en la intendencia del Partido Nacional.
Y de hecho, en la primera administración de los Santos también hubo por lo menos un director colorado, no tantos como hay hoy en la administración Antía, ¿no?
Sí, bueno, luego de que el intendente nacionalista Enrique Antía asumiera en el departamento de Maldonado, varios dirigentes colorados ingresaron a trabajar a la comuna con cargos de confianza. Desde filas coloradas atribuyeron esta situación directamente al diputado Cardoso por un supuesto acuerdo con Antía antes de las elecciones departamentales. El diputado Frente Amplista, Darío Pérez, confirmó la acusación al ex intendente frentista Óscar de los Santos de acordar votos con el fallecido dirigente fernandino Wilson Sanabria. Pérez indicó en la mañana del Espectador que en la política existe la práctica de compra de dirigentes.
A mí me gustaría que fuera amplia y que fuera para todos los partidos políticos y para todos los grupos políticos, porque a veces te sorprenden algunas campañas. La verdad que te sorprenden. Si como pucha hacen, disculpen la expresión, para hacer estas campañas de derroche de dinero en forma muy exuberante. Me parece que debería ser para todas las campañas y para toda la y para todos los partidos y grupos políticos.
Acá el diputado Darío Pérez hablaba de que acompañará a la comisión investigadora impulsada por los colorados que promueven investigar el cambio Nelson y a otras empresas privadas. Pero vayamos al tramo en donde se refería el diputado Frente Amplista Darío Pérez, donde confirmaba la acusación al ex intendente frentista Óscar de los Santos.
De la compra de dirigentes y de la compra de votos y ese toma y daca que tenía con sus electores, que particularmente creo que va tarde a la política, ¿no?
Porque ¿compra de dirigentes, dice diputado? ¿Compra de dirigentes?
Sí, cuando te digo compra de dirigentes, pero eso es muy frecuente en política. Yo te pongo un comité, es una forma de comprar. Te pongo un comité, te doy lo que tú necesitas para la elección. Eso comprar.
Fuerte, ¿no? Igual prefiero el sinceramiento, que es algo que uno ya en realidad se lo imagina. Claro. Yo soy una persona muy perversa mentalmente, así que digo, siempre me he imaginado esto. Como digo, a veces en plata, a veces en no sé, ayudas de todo tipo, pero esto ocurre. Lo que es fuerte es que lo diga alguien con la representación que tiene Darío Pérez y que blanquee esta situación, ¿no? Como un hecho, además, bastante común, ¿no? Se nota hasta en la cadencia con la cual habla, que es la habitual, pero que no se altera para nada.
Ayer hablando con dirigentes de un partido político, voy a no entrar en el tema, solo solamente voy a decir que este caso se va a democratizar todavía más.
Sí, claro.
Y puede haber algún cargo que se pierda en el camino. Hablando con dirigentes, bueno, una de las cosas que yo les planteaba es decir, bueno, si no se limpian en los partidos, en las próximas elecciones no tienen votos. Sí, lo sabemos.
Sí, claro.
Sí, o sea que va a haber un proceso. Y alguien lo decía en un mensaje, mira, lo decía recién un oyente en un mensaje, a Sanabria le vamos a agradecer, pues por sus estafas sale a luz el oscuro proceder de los integrantes de peso de los tres partidos mayoritarios, dice Mauricio, y es muy preciso lo que dice.
Sí, sí.
Digo, a ver, no sé si le vamos a agradecer mucho, pero se entiende que sí,
se entiende lo que quiere
pero
decir.
Explota, digamos, por esta situación.
Sí, bueno, y acerca de la presidenta del Frente Amplio, Maldonado, Susana Hernández, también de Alianza Progresista, quien depositara dinero de sus clientes, en cambio Nelson Pérez la consideró una mujer honesta, pero advirtió, hay un problema, que es lo que decimos nosotros, ¿no? ¿Mm? Es escribana y presidenta del Frente Amplio. Esto se lo decía en declaraciones a Radio Carbo, a Radio Carve, con total sentido común, ¿no? Bueno, el exintendente Óscar de los Santos, por su parte, la respondió a Darío Pérez el lunes, también aquí en la mañana del Espectador, y negó haber hecho un pacto político con Wilson Sanabria, padre del empresario prófugo. De todas formas, defendió la figura del político fallecido el año pasado, a quien calificó de estadista.
Con Sanabria, a quien siempre traté con mucha desconfianza por los dichos de San Carlos, tengo que decir con absoluta honestidad que en las 3-4 reuniones que tuve discutimos temas en profundidad, aprendí mucho de él. Un tipo con una visión de estadista del Estado, al margen de su actitud delictiva, si se confirma o no. Por supuesto que la leyenda urbana también, aparte de los hechos reales, le incorporan otros datos y otras cosas que habrá que dirimir. Algunas en el campo de la justicia y otras se dirimirán solamente a través del anecdotario, ¿verdad? Pero no quiero negar la relación. Lo que no tuve negocio, porque también estuvo en algunas bocas, de que era los negocios de Sanabria los firmaba con un fuerte apretón de mano y me mencionaron como ejemplo. No tengo negocio ni con Sanabria, ni con firma, ni con apretones de mano, ni tengo negocio.
¿Al hijo tampoco?
No, con el hijo lo conocí porque fue edil y tenía más trato. No era lo mismo Sanabria que el hijo. Sanabria era un tipo mucho más solvente en términos políticos, conocía la estructura del Estado y tenía otras capacidades.
Bien, ahí estaban las palabras de Óscar de los Santos. Me encantó eso de los chismes, todo lo que se decía en San Carlos, ¿no? Se va a dirimir en la justicia y en Voces Anónimas también. Van a dirimir las dos cosas. Que es lo que hacía Sanabria.
Es interesante también que la misma lectura hizo ayer el expresidente Julio María Sanguinetti, a quien eventualmente, no sé si doler prendas, pero sí eventualmente puede salpicarle esta situación, porque básicamente su presidente de su Banco Central fue quien autorizó la apertura de cambio en Nelson y luego digamos, asesoraba. No sé hasta qué punto ni en qué nivel, pero insisto, como dice el presidente Vázquez, no solo hay que hacerlo, hay que parecerlo, ¿no?
Sí, bueno, precisamente los legisladores del Partido Colorado en este caso van a promover una comisión investigadora sobre empresas privadas ya vinculadas con la financiación de campañas electorales. Ahí ya se están acordando enseguida, seguramente López Mena también, aunque no lo habían nombrado mucho, pero se están acordando de Friburgo, ¿no? Por ejemplo.
Claro, pero está bueno que entre todo también todo,
bueno,
porque
finalmente,
si no hay nada que esconder, ¿qué problema hay en que te investiguen? Si me quieren investigar a mí en la financiación de los partidos políticos, investiguenme. No puse un mango. Ni voy a poner,
sí,
pero...
Claro. Bueno, la idea es incluir al polémico cambio Nelson, pero también, como les decíamos, Aire Fresco, la intermediaria en los negocios con Venezuela, a la empresa de Omnius Kutsa, a la ex pesquera Freeport y también a la agencia publicitaria que es investigada en la causa ENCAP, la 10. Esto lo anunció en conferencia de prensa el diputado de Vamos Uruguay, Adrián Peña.
Colorado ha decidido presentar un pedido de comisión investigadora que analice el financiamiento de la empresa Cambirrey, de Cambio Nelson, a las diferentes campañas políticas, naturalmente no solo del Partido de Colorado, sino todas aquellas campañas políticas que han sido financiadas, eventualmente, si es como ha trascendido eso, ha pasado, de Cambirrey a diferentes campañas, reitero, de los diferentes partidos políticos, pero también ampliamos el objeto de la investigación, pretendemos que se amplíe a cuatro empresas más, que son la empresa Freeport, Aire Fresco, la 10, la empresa Kutsa y en definitiva creemos que todas estas empresas, por diferentes razones, están vinculadas, porque ha sido público y aparecen las declaraciones, al financiamiento de partidos, de personas políticas o de sectores, y creemos que es bueno echar luz sobre esas circunstancias.
Bien, Carlos Peláez va a estar haciendo foco en este tema, así que estaremos actualizando información. El gusto amargo que a uno le queda, verdad, es que tiene que pasar esto para que todos hablen de esto, porque esto ya lo sabían. Esa es la convicción que tienen todos los ciudadanos de a pie. Sabían, porque esto no se enteraron ayer. Sabían todo esto, lo saben, se desconfían unos con otros, pero si no te agarran a vos, yo no te toco a vos. Si vos no me agarras a mí, no te agarro a vos. Y así, ¿no?
Entre fantasmas no nos pisamos la sábana.
Y más o menos es el lamentable mensaje que queda de todo esto. Ese es el lado oscuro, el lado bueno, como dice Juan y que decimos todos, se va a investigar que eso es lo bueno, ¿no?
Claro, y demuestra una vez más, pese a que no les guste, que hay un grado de corporación, de corporativismo, sí, a nivel de quienes ejercen la administración.
Tremendo.
De los dineros y los...
Sí,
y ahí
se juntan todos, no hay partidos. Ahí, ¿eh?
No,
es el mismo color.
Claro,
es todo el mismo color, el color de los políticos.
El color político, exactamente.
Exacto. Bueno, unas 200 empresas están bajo investigación después de detectarse que fueron creadas específicamente para evadir impuestos. Hay procesados, se realizaron ya 4 allanamientos y más de 86 procedimientos policiales. Se estima que la defraudación con estas sociedades de papel alcanzó los 78 millones de pesos uruguayos. Esto lo dijo el director de renta, Joaquín Serra, quien no descartó que la cifra ascienda una vez que, claro está, se desarrolle toda la investigación, que aún está en ciernes. Según informa El País, la DGI elevó a la Justicia de Crimen Organizado los antecedentes del caso que ya procesó a los autores intelectuales de esta estafa, que se venía llevando a cabo desde hace al menos 7 años. Serra comentó que hay varios escribanos que podrían estar involucrados en la maniobra. Eso también es todo un mundo para hablar, ¿no? La cantidad de profesionales, como lo decíamos con los Panama Papers, ¿no? La cantidad de contadores, estudios contables, de abogados, de escribanos que están metidos en todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, pero eso sí, la caja profesional se paga regularmente, ¿eh?
Sí, claro. Los estafadores se dedicaban a la venta de sociedades anónimas en formación. Las empresas eran utilizadas para defraudar al fisco mediante la obtención de facturas que documentaban la compra de bienes o servicios inexistentes provenientes de empresas que tampoco eran reales en muchos de los casos. Aquí en Uruguay, en el país en donde no hay corrupción.
No, que va a haber corrupción en este país.
Sí es algo parecido, pero no es lo mismo. Bueno, y antes de ir a pausa, la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, UNVENU, y el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservistas y Afines del Uruguay, Cambadu, expresaron su rechazo a algunos puntos del proyecto de ley que intenta regular la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales. Daniel Añón y Mario Menéndez, respectivamente, se mostraron en contra de extender la prohibición de vender alcohol en comercios de 22 a 8 horas. Hoy es de 0 a 6 de la mañana. Esto surgió de la comisión conformada por representantes de varios partidos políticos que se llevó a un consenso sobre algunas de las bases que tendrá el proyecto de ley integral para la regulación en la venta de las bebidas alcohólicas. El proyecto ya fue entregado al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Además, se busca desestimular el consumo retirando petacas de las cajas de los supermercados, así como también quitando la publicidad de los espectáculos deportivos. Mario Menéndez le dijo a Subrayado que la gremial tratará de cambiar aspectos de la ley en defensa de los intereses de sus afiliados, pero bueno, ya ahí tienen un punto de vista encontrado. Escuchamos a Menéndez y tomamos la pausa.
El que efectivamente trabaja en eso, que es su medio de vida, yo creo que no tiene el tema de los horarios, creo que hay que tocarlos y que no sea ese el horario hasta sino también te sacan 3 días te sacan 3 días de la semana, igual, ¿te das cuenta? O sea, el que no lo siente, el que lo mira de afuera, yo creo que eso es una cosa que nosotros vamos a defender como debemos.
12:56 de este jueves 16 de marzo. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima. El día de hoy, mayormente nublado, están desapareciendo las lluvias. Así será a lo largo de la jornada, tenderán a desaparecer sin lluvias para mañana y el fin de semana, y con temperaturas que ya irán en aumento a lo que es el día de hoy. Alcanzarán entre semana los 27 grados de máxima y alrededor de 16, 17 grados de mínima. Bueno, completamos el panorama informativo de esta primera zona contándoles que la regulación de las tarjetas de crédito y débito volvió al tapete y generó enfrentamientos. Ahora, por la autoría de la iniciativa, el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional propuso y obtuvo que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes trate en su próxima sesión un proyecto de los diputados Daniel Peña, ex blanco, ahora en el Partido de la Gente, y Gonzalo Mujica, que abandonó el Frente Amplio y por ahora se mantiene independiente. Esta iniciativa fue aprobada prácticamente por unanimidad en la legislatura anterior por la Cámara de Representantes. Según Gandini, una propuesta en el mismo sentido presentada por el senador oficialista Leonardo de León, y aquí abrimos comillas, es una fotocopia de del proyecto de Peña y Mujica. Esto revela, dijo Gandini, más allá del plagio, su voluntad de acompañarlo. Si lo presenta con su firma es porque está de acuerdo, señaló Gandini. Pero a la pasada ya dijo, ¿no? Es un plagio.
Sí.
Vale, pero es plagio. Peña sostuvo que en la anterior legislatura el Senado no llegó a tratar su proyecto porque el gobierno llegó a un acuerdo para una rebaja de aranceles. De León dijo ayer que su proyecto introduce varios cambios respecto a la iniciativa de Peña y Mujica. Por ejemplo, se reducen los topes de los aranceles al 0,5% para las tarjetas de débito y al 1,5% para las de...
Para las de débito.
No, pero yo pienso que los guarismos deben ser al revés, los porcentajes. ¿Sí? Ahora lo chequeamos y ya les decimos. A su vez está proponiendo un tope de 24 horas para transferir los fondos a las cuentas de los comercios en los casos de las compras realizadas con instrumentos de débito, ¿no? Ahí se está proponiendo un tope de 24 horas para transferir los fondos a las cuentas de los comercios en los casos de las compras realizadas con instrumentos de débito. También se incluyen otros medios de pago originalmente no contemplados, como los teléfonos inteligentes, que está bien que se introduzcan. Sí, debe ser para las de crédito más.
Claro, están llegando. A ver.
1,5 para las de crédito y 0,5 para las tarjetas de débito. Creo que debe ser así.
Sí, mirá, justo la fuente es el diario El País y está textual lo que pasa. Y está ahí, bueno, no aclara allí. Pero ya vamos a averiguar, pero el guarismo debe ser ese.
Sí, debería ser mayor el arancel para las tarjetas de crédito. Por lo menos eso es lo que sentido común indicaría. Pero bueno, de eso se trata. Hoy vamos a estar...
0,5 para las de débito, 1,5 para las de crédito.
Ahí está, lo que decía. Tal cual uno se podía imaginar y es de sentido común realmente, ¿no? O sea, el mayor guarismo de arancel para las tarjetas de crédito, 1,5%, y el 0,5% para las tarjetas de débito. Hoy nos visita Pailex, así que tendremos también este tema sobre la mesa con Julio César Pailex, que nos trae todas las novedades de, bueno, la tirantez que hay entre los pequeños comerciantes del interior, que están muy preocupados con todo este tema, ¿no?
Sí, hace unos días anunciaba aquí en Rompecabezas la intención de, llegado el caso, impulsar una reforma constitucional, claro, para derogar la ley de inclusión financiera, si es que no se llegaba a un acuerdo. Hubo una reacción inmediata y en una reunión con el vicepresidente Sendic se apersonó el senador de León con este proyecto de ley y de ahí quedó la cosa en suspenso. El 18 se reúnen los empresarios en Florida, empresarios de todo el país.
Un par de días, fin de semana.
Sí, claro, este fin de semana. Y bueno, ahora con toda esta disposición de parte del sistema político a limitar los topes de las en los aranceles de las tarjetas de crédito y débito, puede haber un cambio, claro, digamos, claro. Pero porque, evidentemente fue contundente, sí, digamos, sí, el anuncio.
Sí,
¿no?
Porque están de punta, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, en el CRECE, el presidente, José Pereira, le dijo al país que la ley de bancarización es un gran mamarracho fruto de tecnócratas de escritorio que no tienen ni idea lo que están generando en el pequeño comerciante. Así que vean ustedes el nivel de conflicto que hay y lo azarosa que está resultando la ley de bancarización, o sea, así llamada, de inclusión financiera, sobre todo, bueno, en algunos comercios o en sectores que parecen más vulnerables a este cambio tecnológico, que es un cambio de dinero también, ¿no? Es un cambio, precisamente.
Sí, sí, y alguien se queda con un cambio.
Sí, también, por eso. Bueno, seguiremos ahondando en la segunda zona en este tema. Y los coordinadores del PIT-CNT, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, desvincularon en sus declaraciones a la central de las cuatro causas judiciales que investigan supuestos ilícitos en las negociaciones del plan de vivienda sindical, donde ya hay un pedido de procesamiento con prisión para el gestor Milton Díaz. El secretario general Marcelo Abdala dijo que el acusado no tiene vínculo alguno con el movimiento sindical, que no está afiliado a ninguno de los sindicatos que componen el PIT-CNT, y por su parte el presidente del PIT, Fernando Pereira, reconoció que hubo errores por parte de la central que fueron de carácter burocrático, según él, y de gestión. Pero escuchémoslo a Pereira.
El presunto señor bajo iniciales MD no tiene vínculo de tipo alguno con el movimiento sindical. No está afiliado a ninguno de los sindicatos que componen nuestro PIT-CNT y menos aún es dirigente sindical.
Bueno, hay uno de la propia pasión del dirigente sindical y creer que se puede construir a una velocidad que nosotros hubiéramos querido, pero que después existen problemas, algunos de carácter burocrático y otros de carácter de gestión, que nos impiden ver esta cuestión. La segunda, no teníamos la experiencia suficiente.
Bueno, allí está lo que decían, ¿no? Este, el hecho es que entre hay un palabra contra palabra, ¿no? Lo que dice Díaz, lo que dicen los empresarios, en fin, a propósito de esto, y hay que reconocer también que Burgos, que era que estaba a cargo del plan de vivienda sindical, fue finalmente sustituido por otro comunista, en este caso Juan del Valle, entre otros los pormenores de este caso que fue muy sonado, ¿no?
Sí, este, creo que tenemos un proceso de autocrítica profundo que hacer como ciudadanos de este territorio, ¿no?
Sí, más allá de todo que, te reitero, ¿no? Finalmente todo queda en un palabra contra palabra que tenés que demostrarlo, porque sí, tampoco acusar sin elementos no.
Pero
no
¿qué se pasa puede? Que no podemos llevar nada con claridad adelante?
Ah, a veces sí.
¿Qué pasa?
La falta de transparencia.
¿Qué proceso claro tenemos importante en el país en este momento? Sí, sí. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de todo, porque acá hay cosas que son de política y otras que son de chantadas nomás.
Tal cual.
Pero no estamos llevando ningún proceso claro.
Bueno, y sigan este tenor, ¿no? Porque el director nacional de aduanas, Enrique Cannon, pidió terminar con prácticas abusivas e irregulares en la oficina. No todo funciona bien en aduanas, dijo Cannon, reconociendo esto, y añadió no ser tan ciego ni tan sordo como para no enterarse, escuchen, de múltiples deficiencias en la gestión. Indicó Cannon que hay mucho para mejorar en varias materias, y allí enumeró, entre otros aspectos, el clima interno, las licencias médicas abusivas, la desidia en el trabajo, los abusos de autoridad, el tráfico de favores, el amiguismo, el hacer la plancha, la subsistencia de prácticas corruptas, o sea, admitió que hay corrupción en la aduana, el encubrimiento, el ausentismo laboral y mucho más. Todavía no podemos imaginar. Bueno, sostuvo que se debe entender que la aduana se encuentra en una nueva fase, podemos comprender este momento con una nueva, mejor oportunidad para construir entre todos, o podemos desaprovechar la oportunidad transformando esta negociación en enfrentamientos tan estériles como inconducentes, dijo Cannon. Esto se enmarca en el conflicto que tiene el jerarca con los trabajadores de aduanas por la reestructura de la oficina. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduana, Roberto Valdivieso, le dijo al Observador que lo que hace el sindicato es defender la carrera administrativa y los derechos de los trabajadores. Dijo, entre 2013 y 2016 se desconoció la carrera y colocaron gente. Los funcionarios de carrera que dieron concurso y tienen la experiencia para ejercer tareas en su gran mayoría no fueron tomados en cuenta. Valdivieso agregó que hay malestar en funcionarios de aduana de todo el país. Cannon ha criticado al sindicato, no reconoce derechos, se preocupó más por darle cargos a sus amigos. A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que muy ligero se diga que hay corrupción. Si hay corrupción, usted sabe que existe. Cannon tiene que ir a la justicia.
Sí.
Ya mismo.
Sí.
Ya mismo. No puede ser que usted declare muy suelto de que sabe que hay corrupción y no hay una denuncia presentada. Capaz que la hay, pero por el panorama que pinta, debería haber muchas denuncias, ¿no?
Bueno, todo el cementerio del Buceo, que estimo que Cannon vive cerca, está tapizado por afiches que lo acusan de corrupto y ladrón. Bueno. Que te pongan un cartel no quiere decir absolutamente nada.
Sí.
Lo que sí, estamos hablando de otro proceso que no está claro.
No, que no está
claro. Además, la aduana ha tenido un proceso de reforma importante. Sí. Como se hizo en la DGI, el proceso de la DGI fue muy eficiente aparentemente.
Tal cual.
Más allá de que haya 200 empresas truchas.
Tal cual.
Hace 7 años, pero bueno, en otras partes fue muy eficiente, ¿no?
Bueno, doy lo último de información. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, dio a conocer este miércoles los datos correspondientes al ingreso medio de los hogares y las personas. Según el trabajo, en el primer mes del año, el ingreso medio de los hogares a valores corrientes, o sea, sin aguinaldo y sin valor locativo, para el total del país se estimó en 56.847 pesos uruguayos y es 3.514 pesos más alto que el guarismo registrado en diciembre del año 2016. En la capital, la estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes se estimó en 68.107 pesos uruguayos, valor superior al calculado para el resto del país, que se ubicó en 48.948 pesos. En tanto, en enero, el ingreso medio per cápita corriente, sin aguinaldo y sin valor locativo, se estimó en 20.178 pesos para el total del país. La estimación puntual del ingreso medio per cápita precios corrientes es 1.245 pesos superior a la estimación puntual observada el mes anterior. Aquí en Montevideo se ubicó en 25.207 pesos, mientras que en el interior se situó nada más que en 16.888. El dato que falta, que es lo importante, es la mediana. O sea, ¿cuánto están realmente ganando? El 50%, ingresando, ¿no? De dinero, el 50% de los habitantes. Ese es un dato estadístico que no tenemos de los datos que ha brindado el Instituto Nacional de Estadística a conocer en las últimas horas en materia de ingresos. Bueno, lo otro lo van a encontrar posteado en las redes y por supuesto en espectador.com. Saben que el refugiado de Guantánamo, Diyab, intentó salir del país con destino a Moscú, Rusia, pero al no tener visa no lo dejaron abordar el avión.
Se iba con Irma Leite.
Sí, se iba con Irma Leite, pero bueno, anda para todos lados con Irma Leite.
No sé, capaz.
Va al tienda inglesa, después va a Rusia, va a todos lados. Bueno, y hay muchos temas, ¿no? Lo único que destaco es que el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa, dijo al país que no estamos en el radar de Estados Unidos. Por suerte, a la par hoy, Búsqueda dice que un TLC con China merece la pena para el Mercosur y por eso el bloque no dejará que Uruguay negocie solo. Lo dice Búsqueda, pero las palabras son de la canciller argentina, Malcorra, que dijo...
No, solito no.
Solito no sale. Rompecabezas.